mañana y los vemos en televisión.
17 minutos para las 4 de la tarde. Lo había anunciado más temprano, ya está con nosotros la directora de la Escuela Universitaria de Música, Marita Fornaro. Bienvenida.
¿Cómo andas?
Gusto que nos acompañe. Hablábamos de algunos de los proyectos en los que está embarcada. Bueno, ahora hace algunos meses al frente de la Escuela Universitaria.
Sí, hace 3 meses.
Tres meses que está allí.
Participo del cogobierno hace más de 20 años.
Pero
estamos ahora en la dirección.
En un momento muy particular en el cual la Escuela Universitaria y Bellas Artes caminan hacia la fusión y la creación de la Facultad de Artes.
Sí, eso es un proyecto muy muy importante y en el que yo llevo participando varios años, porque yo he representado a mi orden, al orden docente, en el grupo de integración académica. Ajá. Y lo representé también en la mesa del área artística y ahora, bueno, lo represento como directora de la institución, ¿verdad? Y es una oportunidad muy interesante porque, además, en este momento es director de la escuela, del instituto, Escuela Nacional de Bellas Artes, Samuel Ester, con quien he trabajado muchos años también en investigación. De manera que es una cosa que nos entusiasma mucho, no solo por la fusión, porque a veces la gente pregunta solo, bueno, ¿cómo se fusiona música con Bellas Artes? Pero es mucho más que eso. Nosotros estamos trabajando hace años, no siempre los resultados son todos buenos, pero ya se sabe que en lo académico hay que buscar los caminos, pero estamos trabajando en nuevas carreras que sean realmente creación de una facultad, además de música y Bellas Artes.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo, medios, lenguajes y medios audiovisuales, que es una carrera en la que está trabajando especialmente Bellas Artes, pero que nos implica las dos, y danza contemporánea, sobre la que hemos hecho ya un plan piloto y hemos tardado un poco en buscar el perfil del plan de estudios, pero confiamos que en el próximo año tanto la carrera en medios audiovisuales como la carrera en danza contemporánea se puedan concretar. Una de las cosas que quiero hacer hace como 2 meses, pero no he tenido tiempo, es de comenzar a reunirme con los egresados del plan piloto de danza contemporánea, que fueron también mis estudiantes en ese plan, para empezar a discutir nuevos caminos de apertura hacia esa licenciatura en la que yo confío mucho.
Claro, así que va a ser música, Bellas Artes, ainda más.
Ah, sí, incluso hay pensado una licenciatura en educación artística. Son cosas que, bueno, pero que llevan su tiempo, porque crear carreras y crear planes de estudio hay que hacerlo con responsabilidad, no es solo unos papeles firmados, tenés que poder plasmarla en la realidad,
sí,
de manera que el estudiante no se sienta frustrado. Y también tenés que asegurarte ciertos fondos para los primeros años traer especialistas extranjeros, además de lo que pueda haber en Uruguay formados en el extranjero.
Claro.
Entonces, eso es, a veces la gente pregunta, ¿y qué pasó que no salen? Pero para mí es especialmente riesgoso el decir, ya está pronto algo que después le voy a fallar al estudiantado.
Claro, claro. ¿Está vinculado con el bachillerato artístico?
Bueno, ese es otro camino, ¿verdad? El relacionamiento con ANEP. Ideal es que con el tiempo estemos constituyendo un sistema de enseñanza terciaria pública en la que un estudiante vaya encontrando su camino de manera que entrar a la universidad en las disciplinas que ha elegido no le resulten traumáticos, que en este momento tenemos desniveles. Pero bueno, hace años que la Escuela de Música está trabajando con ANEP. En este momento concreto, por ejemplo, estamos en contacto con su inspección de música, estamos discutiendo las posibilidades de un bachillerato opción música, de un liceo musical. Estamos dando un curso para profesores de ANEP en la próxima semana, pedido por ANEP y financiado por la universidad. O sea que esos son todos caminos que están en marcha.
Está todo en camino. Le cuento a los oyentes que Marita Fornaro tiene una larga trayectoria en investigación sobre cultura y música popular aquí en nuestro país, en Brasil, en Venezuela, en México y en España. Entre sus libros se puede reseñar Medianeira y Pompeya, festividades religiosas de la región de Santa María en Brasil, El Cancionero Norteño, música tradicional y popular de influencia brasileña en el Uruguay, y música popular e imagen gráfica, entre otros.
Entre otros. Ese último es el que hicimos con Samuel Stern.
Este fue en autoría con este. Muy bien. Y Marita Fornaro está trabajando en el archivo de Sondor, seleccionando y ordenando un acervo inmenso que tiene este sello, nuestros estimados vecinos aquí. Del otro lado de la acera, en la calle.
Venimos corriendo ahora.
Hasta aquí. y que del cual nos gustaría saber, Marita, ¿con qué se encontró cuando llegó a Sondo?
Bueno, eso es una historia larga pero muy sabrosa, porque Rafael Aval hace unos cuantos años fue a pedir asesoramiento a la universidad como empresa. Y eso para mí es magnífico, ¿no? Que la empresa sienta que la Universidad de la República puede servir. Entonces nosotros elaboramos un proyecto que financió la Universidad de la República en su programa de apoyo al sector productivo. Ese proyecto, jugando con el Sondor, sonido de oro, que es el nombre del sello, que es el original nombre del sello, ¿verdad?, en francés, que don Aval, el fundador, lo tomó de un nombre de bocinas de automóviles, en francés, y que luego nosotros decimos Sondor y no pensamos que, sobre todo los chicos Sondor, de ahora que no estudian francés, es Sondor, sonido de oro. Le llamamos al proyecto, jugando con las palabras, el oro del sonido. Y realmente resultó el oro del sonido, porque trabajamos con un equipo, no trabajo sola. En ninguno de los proyectos, salvo los primeros, trabajo sola, sino que creo que una de las cosas importantes es de formar recursos humanos. Y trabajo con un equipo, gente, claro, estudiantes y estudiantes avanzados y egresados que están integrados a todos los equipos de investigación que yo he proyectado, ¿no? Entonces, armamos... Hicimos un trabajo que todavía está inconcluso, porque lo que hay es enorme, de una base de datos, que vamos en unos 8.000 entradas, de las 20.000 o más entradas que tendremos que hacer de lo que está grabado y guardado allí. Pero aparte de eso, en Sondor se grabó desde los primeros micrófonos que don Aval Salvo construyó con sus propias manos y de las primeras grabaciones que hizo cuando tenía 15 años.
¿Y hay registro de esto?
Todo está guardado. Es una maravilla en ese sentido. Todo está conservado, todos los equipos. Por eso desde hace 2 años, el Día del Patrimonio, por propuesta del actual director de Sondor, que es Rafael Aval, hacemos una exposición y un trabajo interactivo donde la gente puede ir y grabarse en el estudio, etcétera. Y mostramos todos esos equipos con Sondor. Pero además sacamos una serie que este año va al tercer volumen, que es lo que estaba trabajando cuando vine corriendo hacia el espectador, que se llama El Sonido de la Historia.
Ajá, volumen 3.
Vamos, prometemos saber el volumen 3.
¿Y qué viene en este, qué va a venir en este volumen?
Es lo que estamos trabajando en este momento. Estamos en eso. Pero como de costumbre, hay distintas épocas y rescatamos, además, en el primero rescatamos voces de políticos, etcétera. En el segundo nos centramos más en el mundo del espectáculo. Y siempre ponemos publicidades antiguas, que es una de las cosas que la gente más nos ha señalado, de poner publicidades de los años 40, 50,
sí,
que todo eso reconstruye una cosa que yo llamo el paisaje sonoro doméstico, que es, algunos es el de mi infancia, y otros más atrás es el de la infancia de mis padres y mis tías, cuando cantaban eso mientras plumereaban la casa.
Claro.
Entonces, y aparte hemos sacado varios discos sobre voces muy valiosas. Sacamos uno de Amalia de la Vega, Lo que quisiera tener. El año pasado, para el Día del Patrimonio, No la llames diosa, Mujeres negras al sur, sobre poesía y música que hiciera referencia a la mujer negra en el Río de la Plata. Para este Día del Patrimonio, además del volumen 3, sacamos Las quemas de Damán Jans, que es un disco, una rareza, que fue sacado en un momento muy difícil.
Un disco.
Claro. Bueno, a partir
¿Y
del...
¿El Sondor?
Del,
¿Era el Sondor?
Las quemas de Sondor. Es anterior a Sansueña.
Claro,
es anterior a Sansueña. Y bueno, en Las quemas y en el volumen 3 estamos trabajando en este momento. Un poco contrarreloj.
¿Va a ser la primera edición digital de Las quemas?
Sí.
¿No está digitalizada?
Con un análisis al comienzo, para el cual ya hemos entrevistado a Bocha Benavides, a Da Silveira, a Víctor Cuña, a los protagonistas, y estamos a la hora también con Larva Noa, que son los que armaron el disco, ¿verdad?, con Kiki Aval.
Claro, qué bárbaro. Marita, ¿en qué soportes están todas estas grabaciones?
Bueno, hay de todo. En el caso de Las quemas, por ejemplo, son cintas de carrete abierto, ¿verdad? Pero en el caso de publicidades antiguas, sí, eso están grabados en discos de pasta, en los discos 78. Y eso está todo guardado.
Claro. ¿En qué estado está el archivo?
Muy bueno, muy bueno. Estamos trabajando
en buen estado de conservación.
Sí, 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 sí.
No estaba, digamos, catalogado u ordenado.
Claro, claro. Pero es muy buena la conservación, es excelente el material. Sí, sí.
Que es en lo que están, justamente.
Sí, estamos en eso.
Bueno, muy bien. ¿Para este Día del Patrimonio abre Sondor?
Sí, sí, claro que sí.
Muy bien. ¿Y la gente puede ir ahí? ¿Con qué se va a encontrar?
Se va a encontrar con una exposición, una historia de la grabación en Uruguay y de la radiodifusión, en cuanto hay una cantidad de equipos. que también implican la radio, por eso digo, pero sobre todo la grabación, va a poder grabarse en los estudios, va a ver cómo se graba, va a haber conferencias, como los años pasados.
Ahí está. Bueno, usted, Marita, va a estar muy muy activa de un lado a otro, ahí el Día del Patrimonio, porque
sí, ya me ha pasado
la Escuela Universitaria de Música también hace una movida
bueno,
el Día del Patrimonio.
Sí, es la primera vez que vamos a hacer algo para el Día del Patrimonio. Y estamos hablando de aprovechar ese espacio privilegiado que va desde Eduardo Acevedo, la explanada del edificio histórico de la universidad, un edificio patrimonial, si lo sabe, ¿verdad? Sí. El callejón de la peatonal de Frugoni, todo lo que es la explanada de la Biblioteca Nacional, que se continúa hasta nuestra facultad. Abrir el teatro, que lo vamos a abrir formalmente, que está pronto ya en las obras del ex Liceo Francés como Facultad de Artes. La sala de exposiciones.
Ahí va a estar la facultad, en el viejo edificio del Liceo Francés.
Ese edificio es proyecto Facultad de Artes. Ya hay parte de Bellas Artes, que también continúa en Martí, y está toda la Escuela Universitaria de Música en este momento. Y en una obra muy grande, arquitectónica de reacondicionamiento del edificio.
¿Hubo que cambiarlo mucho? Sí.
Y sobre todo la parte de música, se está haciendo el acondicionamiento acústico para que un guitarrista pueda estudiar al lado de un trompetista y no se peleen. Claro. Eso es uno de nuestros, eso encarece muchísimo el estudio de la música, ¿no? Pero además se reconstruyó todo el teatro de la Alianza Francesa, sí, de manera que bueno. Y además lo que quiero destacar es que va a haber más de 50 músicos tocando desde las 17 a las 21.
Hay un grupo que está
en Sonder trabajando y el otro está trabajando en más de 50 estudiantes, sobre todo. La mayoría son estudiantes y también docentes.
¿Con qué instrumentos van a salir?
Con todo. Desde el coro universitario al coro de la escuela, coros formados por estudiantes, grupos, el grupo Orma Möbius de percusión va a estar por Arismendi a la caída de la tarde, el sábado. Va a haber pianistas dentro del teatro, alguna cosa de clavecinista, lo estamos armando, con todo un equipo de estudiantes y con el apoyo de docentes, y de egresados también.
Sí. Bueno, varios mensajes de los oyentes. Marita dice, por ejemplo, Daniela Gianola, dice que grabó un disco hace muchos años en Sondor cuando estaba aquí Cabal, y pregunta, ¿podré conseguir el máster?
Seguramente que está. No, sería muy raro. Muy raro que no estuviera porque la mayoría de las cosas en Sondor están y cuidadas.
Bueno, y varios fanáticos de Darnoyan preguntando cuándo sale el disco.
¿El 4?
Ya tiene fecha.
Día del Patrimonio.
Ah, sale con el Día del Patrimonio.
Nos moriremos en el intento, pero sale.
Y pregunta Leonardo, ¿dónde se va a poder comprar?
En Sondor y en las disquerías.
Señor, sí, correcto. Es correcto. Evalli, se ha dicho que el archivo de Sondor es difícil de encontrarlo en otras partes del mundo.
Ah, sí, como archivo.
Sí.
Un sello privado que haya tenido.
Un sello privado, o sea, exacto.
Evidentemente, hay sellos europeos que tienen los medios, pero para una cosa, las posibilidades económicas de Uruguay, el haber mantenido. Tenemos que pensar en lo que es nuestro mercado de compra de discos, ¿verdad?
Sí.
Dos cosas, el haber hecho el esfuerzo de haber mantenido todo eso y la preocupación por haber guardado todo eso, uh-huh, es realmente excepcional. En América del Sur es realmente excepcional. Y estos discos son una manera de socializar un poco ese material. Se vende a un precio, 125 pesos un CD de estos, es realmente, vale la pena ir a comprarlo, ¿verdad? Es una herramienta, pienso yo, también para los docentes. Muchos docentes de historia lo han usado, además de los docentes de música, me han escrito, me han consultado sobre eso, porque realmente es un material histórico, ¿verdad? Desde la voz de Baldomir grabada en un disco de celofán, porque durante la guerra no llegaba el material para hacer los discos. El primer disco de celofán que yo vi en mi vida, de ese tipo, ¿verdad? Hasta.
U otros sonidos, ahora ya me estoy acordando de los dos discos anteriores. Publicidad, avisos.
La publicidad de zapatillas ranchera con una ranchera como música.
Sí, señor, sí, señor. Hasta sonidos de la calle, ¿no?
Sí, ahora estamos buscando unos nuevos sobre eso. Además, Don Aval Salvo dejó una cantidad de pruebas de sonido que quizá no sean tan apasionantes para el público en general, pero para los que trabajamos en eso, estoy probando tal tipo de micrófono con tal tipo de disco. Eso yo no lo encontré en ningún otro lugar del mundo. Puede haber en archivos muy grandes europeos, pero en América del Sur, en una empresa privada pequeña, de un país pequeño, que esa preocupación por dejar testimoniado. Hice esta prueba, grabé por primera vez por teléfono desde mi casa. A mí esas cosas me apasionan como investigadora, ¿no?
Marita, volviendo un poquito al tema de la Facultad de Arte, pregunta un oyente que dice que es estudiante de artístico y que toca viola en la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil, pregunta si van a poner profesorado de viola.
Nosotros lo que creamos es un intérprete, ¿verdad? Un licenciado en interpretación. Y una cosa, por ejemplo, para gente como de la edad, por lo que dice este chico, que es interesante, es señalar que nosotros tenemos el único ciclo preuniversitario de la Universidad de la República. Para democratizar ese acceso a las licenciaturas, donde sabemos que hay unos años que si tú no vas a uno de los conservatorios municipales o a la Escuela Municipal de Música de Montevideo, tienes que pagarte un profesor privado, y no todo el mundo puede estar el talento y no la disponibilidad económica. También. Cuando los chicos tienen, terminado el ciclo básico de secundaria, es decir, tercer año aprobado, pueden entrar al ciclo básico, al ciclo de introducción a la música, el CIM, donde gratuitamente tienen por 3 años los estudios, con un nivel más bajo de entrada, los estudios gratuitos para acceder directamente a las licenciaturas en interpretación. Nosotros en este momento no formamos profesores, sino que formamos intérpretes.
¿Los profesores de música que se forman en el IPA?
Los profesores de instrumentos no. Ahora, se supone que nosotros estamos dando un bagaje que permite enseñar. Muchos de nuestros egresados dan clases. Porque la enseñanza de la música es individual, ¿verdad? Eso es lo que nos hace tan caros como enseñanza para la universidad. Porque ciertas materias tú las das de manera teórica, pero otras materias las tenés que dar un estudiante, un docente. No le puedes enseñar a tocar viola a 5 a la vez. Ciertas clases sí, pero el trabajo de cada obra es uno a uno, docente-estudiante. Y es la única manera de sacarlo. Ahí sí tú también vas aprendiendo pedagogía y didáctica. Pero por eso, entre las licenciaturas nuevas, hay proyectos de educación artística como licenciatura, que es algo que nos falta. Eso es una de las carreras nuevas con opción, con distintas opciones, una de ellas opción música, que estamos planificando en este momento.
O sea, 2009 arranca la Facultad de Arte.
¿Como facultad?
Sí.
No te lo podría jurar.
No, no está
el seguro. Proyecto Facultad de Arte funciona, sí. Y vamos cada vez integrando más cosas.
Ahí está. Pero es un proceso en construcción.
Es una
facultad en construcción.
Un work in progress. Mucho progress, pero estamos haciéndolo. Eso implicaría. Los documentos son muy claros al respecto, ¿verdad? Vamos caminando hacia esa integración. Y yo creo que hemos logrado muchas áreas de integración. Por ejemplo, el Día del Patrimonio vamos a estar juntos. Bellas Artes va a estar ahí también.
Sí. Un anticipo.
Un anticipo. Son cosas que yo creo que eso se hace camino de a poquito. Puede haber muchos papeles firmados a altos niveles. Ese es mi
eso está todo firmado.
Esa es,
¿no?,
mi visión como Marita. La mirada de Marita es.
Eso está firmado.
Eso está firmado y estamos de acuerdo. Ahora, vos podés tener una cantidad de papeles que si no tenés el trabajo pequeño de abajo, de a poquito, desde las bases, de que los órdenes participen, de que los estudiantes, y yo creo que una cosa muy importante es el local compartido. Porque cuando tú estás en el día a día viendo lo que hace el otro, claro, empezás a comprender lo que hace el otro.
Se interactúa.
Por ejemplo, quizá para los artistas plásticos sea difícil de comprender que nosotros tenemos una prueba de ingreso. Pero yo siempre pongo el ejemplo de, tú no puedes analizar la obra de Benedetti si no sabes leer. Entonces la universidad, para en 4 años sacar un licenciado que en composición, en musicología, en dirección coral orquestal o en interpretación, que tenga nivel universitario, no puede empezar de cero. Y además hay ciertas cosas que tienen que ver con los mecanismos físicos de tocar un instrumento. Ciertos instrumentos tú no puedes empezar a tocarlos a los 18 años, como no puedes empezar a bailar a los 18 años. Tu cuerpo tiene que estar preparado desde antes. Esas son cosas complejas con respecto a alguien que a los 18 decide empezar a estudiar a pintar y quizá pueda llegar a ser muy bueno.
Mire Figari.
Por eso. Entonces, esa diversidad que por otro lado tiene la Universidad de la República en mil lados, no solo con nosotros, es la que tiene que ir conjuntándose para hacer cosas
muy
en común.
Está allí. Bueno, yo le agradezco a la directora de la Escuela Universitaria de Música, Marita Fornaro, que nos haya traído las novedades de este proyecto y también de este trabajo en el sello Sondor.
Sí, quería una cosa más que nos quedó en el tintero, mencionar el trabajo cuidadoso de muchos años en el Teatro Solís que estamos haciendo, que es el otro gran archivo que generosamente la institución nos abrió las puertas y que hemos tenido apoyos desde, incluso hemos tenido el primer proyecto Clemente Estable sobre un tema artístico, que estamos terminándolo ahora, sobre los archivos del Teatro Solís, que es otra maravilla, ¿verdad? Otra maravilla en la que estamos trabajando fuerte con un equipo, somos como ocho personas de la Escuela Universitaria de Música, también allí está Bellas Artes.
¿Y qué hay en ese archivo?
Lo que pidas. Hay desde los planos arquitectónicos, miles de fotos. Nosotros estamos trabajando con el archivo de programas de espectáculos, 15.000 programas.
15.000.
Y ya hemos publicado bastante, el año pasado hicimos la exposición Opus Opera. O sea, hay un mundo enorme ahí. Como hay un mundo enorme en toda la parte de la escuela que tiene que ver con creación, con composición, que no da el tiempo de hablar, con interpretación, pero que va, mucho de eso lo van a ver el Día del Patrimonio, los invitamos.
Muy bien, Marita Fornaro, gracias por acompañarnos.